Bienvenidos. No, parce. No, 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 no. Va a ser largo.
Bueno, a la guana, a la tuya, a la tri. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Verso, episodio número 18. Esteban ha intentado presentar ese episodio 4 veces sin éxito porque tiene anestesia en su cara y dice que no le fluye nada. Entonces vamos a ver cómo sale eso porque pues, obviamente Esteban es el que más habla generalmente y creo que me va a tocar asumir una carga pesada. A ver si este man logra decir algo que se entienda. Pero bueno, ¿qué más, Esteban?
¿Cómo? Bueno, cabrón, pero por lo menos me puedo reír, ¿eh?
Al menos, sí. Eso es lo único que nos importa.
Bueno, hoy estaremos conversando alrededor de Yama, ¿cierto? Que es como el primer componente de esto que estuvimos presentando en el episodio anterior, que es el Ashtanga. Y pues bueno, es una práctica bastante poderosa, compleja, que puede ser vista de lugares muy raros. Y hoy estamos acá para de pronto llevar un poquito de claridad y un poquito más de dudas. Y sobre todo llevar elementos prácticos que nos permitan acercarnos a él desde un lugar distinto.
Entonces, Yamas es uno de los 8 radios de la Ashtanga Yoga, y está compuesto por 5 elementos que vamos a ir profundizando en su, pues, en orden. Pero antes de eso, en general, ¿qué son Yamas?
Claro, entonces el concepto de llama, como lo expusimos un poquito en el episodio anterior, tenía relación con lo que se le hace a un caballo para montarlo, ¿cierto? Entonces conversábamos sobre esto, de que a veces lo vemos desde el lado del control y muchas de las traducciones que llegan hoy en día sobre los llama tienen que ver con autocontrol, con disciplina, ¿cierto? Como forma de relacionarme con los demás, pero digamos, estaría mucho más sensato traducirlos en función del cuidado, ¿cierto? Como que llamas son prácticas de cuidado, formas, digamos, que me permiten cuidar los vínculos que creo con los demás y los vínculos que creo conmigo mismo, ¿cierto?
Okay, son
Sería
hacia
como
afuera, o sea, es hacia el exterior.
su naturaleza, así como que permite afinar las relaciones con el afuera, esa es
Okay.
como su gran naturaleza, pero también hay formas de aplicarlos hacia adentro.
Hay un detalle mínimo ahí que para mí, medio neurótico, me parece raro que empiecen primero por lo de afuera y no por lo de adentro. O sea, cuando uno estudia en filosofía occidental, primero es la ética, ¿cierto? Es cómo me relaciono conmigo y cuáles son los principios, y ya después, pues ahí sí se estudia la moral, que es hacia afuera, y esto es como al revés, y para mí es como, ¿por qué no puede ser primero ni llamas si es para adentro y después ahí sí se empieza para afuera? Pero bueno, es una pendejada.
Voy a haber un argumento para eso, está bien interesante. Nunca lo había pensado así. Está bien interesante porque lo que dice es como que el ser humano está insertado en el mundo. Entonces, como que lo primero es, si el camino es hacia adentro, entonces como que lo primero es dónde estoy parado. Entonces estoy parado con todas las cosas que me rodean. Entonces, con todo lo que me rodea, armonizo eso y ya comienza el proceso de ir
Claro,
hacia
es la
adentro.
primera, como la primera esfera, pues, de intervención.
Y también lo otro de los llamas tienen que ver con dejar, como evitar ensuciar, ¿cierto? Listo, como que ese es como su propósito, como que uno evita hacer cagadas, básicamente. Como que lo que hace uno con la práctica de llama es como evitar hacer más daño, evitar hacer cagadas, evitar
Más britis.
más britis, ¿cierto? Ese es como su gran poder. Y por eso como que comienza por ahí, ¿cierto? Entonces como que si la práctica de yoga, como lo hemos conversado a lo largo de los episodios, tiene que ver con bajarle el volumen a los britis, entonces la puerta de entrada es hacer cosas, ¿cierto? Que le bajen, que permitan purificar esos contenidos. Es como su punto de partida.
Son cinco llamas. El primero es uno de los conceptos más populares de yoga en Occidente, que es ahimsa, no violencia. Está satya, yo no los voy a traducir. Ahimsa, satya, aparigraha, asteya y brahmacharya. Son los cinco llamas. Vamos entonces a ir uno por uno y después tratamos de elaborar o articular por qué ese conjunto, ¿cierto? ¿Por qué esos 5 y no 7 o 3 o 24? Es como que, ¿por qué esos 5 terminan permitiendo que lo que vos estás diciendo, y es que la intervención en esa esfera externa sea efectiva y contribuya y facilite la vida en yoga? Entonces, empecemos con Ahimsa. ¿Cómo se traduce generalmente?
Claro, hay muchos elementos, ¿cierto? El concepto más popular de traducirlo, más difundido, es como la no violencia, ¿cierto? De hecho, digamos como que el prefijo a, que está en varios de estos, significa no, ¿cierto? Y himsa significa como herir, sería como una palabra. Entonces sería como tener la disposición de no herir.
De no herir, de no hacer
¿Listo?
daño.
De no hacer daño. ¿Listo? Entonces se podría entender también como la no intencionalidad de dañar. Y ha sido, digamos que popularmente practicado, difundido por, digamos, Gandhi, un gran defensor de eso, como que su política de vida estaba apoyada en el principio de ahimsa. ¿Listo? Y, digamos, cuando uno estudia antaño, digamos, toda el fundamento religioso de los jainas, ¿cierto? Todo lo que llamamos el jainismo, digamos que su eje de vida, su primer principio y alrededor del cual gira toda su práctica y toda su devoción está en no hacer daño.
Son los que se tapan la boca para no tragar moscos.
Exactamente. Y los que barren antes de dar un paso para no pisar ningún bicho. Listo. O sea, ahí podemos ver, digamos, a dónde puede llegar la práctica de no hacer daño. Listo. Como que taparse la boca, barrer el suelo antes de uno dar un paso. Y digamos que el principio de la ahimsa se ha convertido como en el argumento de algo tan difundido hoy en día como las prácticas del vegetarianismo, ¿cierto? Como que dicen, no, no, es que no queremos hacer daño.
Claro,
Y
no quiero ser
vienen desde
parte
acá.
de una industria, por ejemplo, que maltrata animales o que sacrifica animales para mi alimento cuando no es necesario. Sí, es como uno de los grandes razones.
Y claro, esa es como la forma común que se tiene de traducirlo, ¿cierto? No hacer daño. Entonces ahí vienen como varios debates, ¿cierto? Antes de que entremos a otras formas de traducirlo. Una cosa es el daño, ¿cierto? Que se hace, pero otra cosa es la intención sobre el daño, ¿cierto? Porque a veces uno puede hacer daño sin intención de hacerlo. O a veces puede solo tener la intención y no hacer directamente el daño. Entonces, como que viene la pregunta, como que, ¿qué genera más Briti, cierto? ¿Y qué puede ser más nocivo a nivel de los vínculos si tener la intención de hacerlo? Porque hay muchas cosas, yo creo que a todos nos ha pasado, como que uno sin la intención de hacer algo
Claro, lástima.
lastima, ¿cierto? Y todos también nos hemos sentido lastimados porque alguien hizo o dejó de hacer o lo que sea, y como que nos hemos sentido como que nos violentan. Listo. Y a veces son propio, claro, son parte de nuestra propia película. Y como que el otro simplemente hizo lo que sintió que era más sabio en ese momento, nunca tuvo ninguna intención
De lastimar.
de lastimar, de herir ni nada de eso, pero
Y
uno
uno
sí
se
lo
lo toma,
siente, y uno sí
claro.
lo siente como una herida. Entonces como que ahí hay que reconocer como un primer elemento. Listo. Tiene que ver con la intención, ¿cierto? No propiamente con el efecto, porque si dice, no, 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 es que siempre estoy haciendo daño, ¿cierto? Siempre se están haciendo daños, todo el rollo, y es bonito reconocerlo así. O sea, el universo, como que también parte del lenguaje del universo, es que hay galaxias que se devoran a galaxias,
Pues
¿cierto?
sí, es parte de la transformación de la energía, es inevitable que
Total.
unos cuerpos tomen energía de otros.
Total, hay yo qué sé, volcanes que extinguen y generan incendios cuando estallan, ¿cierto? Hay muchas cosas que pasan, como que es parte de la vida misma, ¿cierto? Ese proceso que nosotros desde nuestra moralidad a veces lo vemos como daño, ¿cierto? Y juzgamos como que su intención, la intención de la vida, la intención de la naturaleza, en nuestros propios
Sí, pues se
parámetros.
proyecta, pues.
Entonces como que, y a veces le damos como ese carácter moral a la vida, como no, 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 entonces recuerdo hace mucho tiempo un documental muy gracioso que me mostraba un amigo que era así súper vegano, y un documental que se llamaba La Leona Vegana. Y era argumentando de que hasta los leones, hasta los grandes felinos podrían, digamos,
Tener
no
una dieta
matar, ¿cierto? No hacer
vegana.
daño.
Ay,
Y claro,
Dios.
acá siempre pintábamos de pronto como los extremos y gozamos un poco de eso, porque, claro, una cosa es que el león case, ¿cierto? Pero porque lo vemos nosotros como si eso fuera un daño, ¿cierto? Como si fuera una intención
Pues,
negativa.
o egoísta, pues en realidad es la vida.
Es la vida en su natural fluir. Entonces, el juego con esto de la ahimsa primero parte como por el asunto de la intención, ¿cierto? Como que, ¿cuál es la intención? Porque la intención es la que sí está cargada de britis.
Claro, pero por ejemplo, ahora en estos días de verano, muchas moscas en esta casa, muchas moscas. Y es horrible porque se te paran la comida, llegan ahí a tener sexo en tu sopa, despiertan a Madeo de la siesta, se le paran así como en la nariz y entonces se empieza a llorar. yo estoy estudiando y entonces en la pantalla del computador o ahí revoloteando en la ventana y entonces uno no puede pensar porque están. Y yo llevo, parce, por ahí 300. O sea, yo mato cada día por ahí
Y
20,
tenés un conteo y
30,
todo.
no, y las mato con un placer.
Sedicia.
Con un placer, es como ¡pa! Y entonces, ay, cae, y es patas arriba y pataleando y la piso. O sea, como que, porque es que me molestan. Y yo siento, pues he estado pensando mucho en esto, que suena, es un medio ridículo, pero me he dado cuenta de que en realidad las moscas representan mucho a mi propia mente. Es como que me da rabia esa distracción, me da
Que
rabia ese
revolotean.
revoloteo, me da rabia esa como ese movimiento incesante y como esa incapacidad de estar quieta. Y
El
entonces el
ruidito.
ruidito es, entonces, ¡ton! Le doy durísimo. Pero, obviamente, ¿qué pasa? Es más Britty. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo ni por defensa, ni por. No, nada. Es como lo único que estoy haciendo es
Reaccionando ante.
reaccionando ante eso y es como haciendo el ruido mayor. Pero también es como. Y entonces, que me dejo, me dejo pues que hagan, o sea, como que las dejo ser, dejo que esta casa se llene. Y entonces es como, ¿cuál es el límite, cierto, de la ahimsa? ¿De qué forma se puede vivir en una cierta armonía sin hacerle daño a ninguna criatura? A ninguna. Que estaba leyendo el otro día, ayer, un libro sobre Tantra y uno de los principios de Tantra es eso. Es como, no se le hace daño a ninguna criatura. Y yo entiendo, porque en últimas somos las criaturas. Y el milagro de que haya algo, de que haya una cosita, o sea, una sola bacteria, ya es como, uy, qué belleza, o sea, qué belleza este universo, porque yo voy a destruirlo, porque yo voy a interrumpir esa forma de la energía, con qué derecho, entiendo todo eso, pero también es como, bueno, pero también hay cosas prácticas que para mí son, es como si mato una mosca no pasa nada, creo yo. Entonces ahí como que me doy ese derecho. Y ahí ando en esa pregunta. Suena estúpido, pero es una pregunta de verdad que me parece, que yo creo que de las preguntas más grandes que tengo ahora. ¿Debo matar o no matar moscas?
Está muy bueno. Y con digamos, buscando ejemplos de cómo encontrar una relación armoniosa, se me vienen dos experiencias con comunidades indígenas acá en ese territorio. Una en el Amazonas. En el Amazonas, ellos, cuando llegan, van a hacer un asentamiento, juntan muchas hojas secas en un lado. Y dicen, como que dicen verbalmente, como: este lugar de las hojas es el área de las serpientes. Ustedes van a vivir acá. Nosotros vamos a vivir acá. Si ustedes, serpientes, vienen al lado donde estamos viviendo nosotros y ponen en riesgo a nosotros, nuestros niños, les vamos a dar un machetazo. Y también, si alguno de nosotros viene a este lugar, que es el lugar que guardamos por ustedes, tienen todo el derecho de hacernos lo que nos quieran hacer. ¿Cierto? O sea, y como que cada vez que se asientan reconocen eso. Entonces, como que a los niños les dicen: este es el lado de las serpientes, no vayan a jugar
Como
allá.
que es un acuerdo entre especies.
Exactamente. O sea, como que es una forma distinta, ¿cierto? O sea, como que también uno reordena la psiquis de poner ciertos límites. Como que, bueno, este es el área, como que, claro, hay que reconocer la importancia de eso, pero también hay que defender lo uno, ¿cierto? O sea, digamos que uno lo puede ver desde que una mosca es relativamente inofensiva, ¿cierto? No te está haciendo daño como tal, claro. No puede irse al lugar más extremo que te puede traer bacterias, infecciones y todo el rollo de
Parásitos,
eso,
claro.
¿cierto? Pero si uno, a veces cuando dice: ah, no, 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 si le hago daño a la mosca no pasa nada, también uno como que lo puede poner un poquitico más, ¿cierto? Ah, no, y si le hago daño, pues a este árbol, pues tampoco pasa nada. Y si le hago daño al jaguar, pues tampoco no pasa nada, ¿cierto? Pero espera, 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 espera,
Total.
como que cada cosa tiene un
Es
efecto,
una
¿cierto?
pendiente súper peligrosa, porque terminamos haciendo lo que estamos haciendo.
Una forma de relación, una depredación en la relación.
Exacto, yo tengo el derecho de decidir qué hace daño y qué no, ¿cierto? Yo soy el que decide, yo soy el que dice esto importa y esto no importa. Y
Y
obviamente eso es una gran trampa.
es creernos, ¿cierto? Creernos amos y señores de la creación, que
Sí.
ha sido como el parámetro que tenemos. Entonces, como que una, esta forma de relacionarse de los indígenas en el Amazonas me parecía súper bella. Y otra, recuerdo mucho en la Sierra Nevada que un amigo me decía: mire, parte del proceso que nos ponían a nosotros era: váyase para una cascada. Al lado de una cascada iba a estar tantas horas, y a veces eran varios días, quédese quieto.
Déjese picar.
Déjese picar por todo lo que llegue. No puede picar, matar, devolverle nada, no. usted está ahí, quieto. Como que... Y era una de las pruebas, ¿cierto? Era una de las pruebas para, digamos, desinstalar el patrón de reacción. Uh-huh. Entonces yo decía una cosa muy bella. Es como cuando usted le deja de molestar, ellos lo dejan de picar. Pero mientras uno le siga molestando, uh-huh, como que va a generar un
total.
Un, sí, no sé si sea sedicia de la mosca, ¿cierto? Como que, ah, mira,
no,
como
este... Le... Igual le estás dando mucha más atención.
Total. Ese es el rollo. Entonces, el juego con esto es que está ganando el foco de mi atención. La mosquita cada vez que llega, cada vez que me pica, cada vez que me rasca, cada vez le estoy dando el foco de mi atención, lo estoy alimentando. Entonces, como que cada vez gano más ira contra la mosca. Exacto. Como, juepucha, ¿por qué existís?
Exacto.
¿Cierto? No quisiera que existieras, que me jodas acá la vida. Pero cuando uno como que se comienza a hacer paisaje...
Las olvidas como ya. Si me molestara que ese árbol tiene 2.400 hojas o 2.390, o sea, me metía las hojas que tiene, está ahí.
Exactamente. Y recuerdo también muy claro una historia que compartió una amiga con la que compartimos apartamento hace años. En esa casa habían muchos mosquitos, ¿cierto? Era al lado de una quebrada. Entonces, en la casa, cuando yo llegué, ella vivía allá, pues me alquiló un cuarto... Y el techo estaba lleno de mosquitos estripados. O sea, que era una manchita de sangre, así como diluida en la pared. Y la casa estaba llena. O sea, el techo estaba así, las paredes estaban así. Yo le pregunté, mira, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu relación con los mosquitos? Le decía yo. Es que no, yo no los soporto, me decía ella. Yo cada vez que los veo, porque los mato. Es que si tengo la posibilidad, los mato.
La entiendo perfectamente.
Y es que me pican, decía, y eran de esos mosquitos que te pican, sí, o sea, como sí. que te sacan sangrecita, entonces estaba la pared llena así de cositas de sangre. Entonces llegó un día y me preguntó, pero a vos no te genera malestar, o sea, acá está la casa llena de moscos, nos pican a todos. Entonces yo lo que le dije, pues sí, a mí me pican, pero pues yo los perdoné, ¿cierto?
Ya los perdonó desde antes.
Entonces como que no tengo un... Sí, no tengo de qué desquitarme. Como, parce, vos tenés que comer algo. ¿Cierto?
Uy, pero qué
fácil. Entonces como que vos tenés que comer algo, pues si sentís que lo que hay es esto, porque no hay más en tu ambiente, porque yo qué sé, porque acá no hay frutas, porque ya las cosas que comías antiguamente no están, porque nos comimos este bosquecito y solo quedó este resquicio de quebrada. Pues bueno, como que también es parte de la ofrenda que hay que dar. Mm. Y hay un amigo siempre decía eso, como que uno tiene que dar una ofrenda al territorio que llega. Y cuando uno a veces no la da, la naturaleza se la cobra. Mm. Y se la cobra con los bichos. Vienen por la cuota de sangre, por la ofrenda que hay que dar. Mm. ¿Cierto? Viene, entonces, o viene una herida, un tropezón, una caída. Entonces como que la misma naturaleza te pide sangre. Por no haber pedido permiso. Entonces es como una forma de reconocerlo, que a veces uno como que está, juepucha, pero por qué me aporrea, pero por qué me hiere, y uno lo juzga también desde ese lado. Pero como que bueno, ver el ahimsa desde estas concepciones, bueno, si yo aprendo a no reaccionar como hacían los compañeros, claro, de la sierra, o si yo aprendo a marcar un lugar y reconocer, mira, este es tu lugar, este es mi lugar, como que ahí son relaciones,
sí,
que no tienen tanto conflicto.
Exacto, y no leer la relación como una relación en la que hay una víctima, hay un perpetrador, ¿cierto? Ahí el que hace daño y el que está recibiéndolo, sino como un intercambio. En este caso específico que estamos hablando con los bichos, ¿cierto? Es como una relación horizontal en la que los dos están ahí compartiendo el ecosistema. Sí. Exacto. Sí. No es fácil.
Ahí, entonces, claro, esa es como la forma clásica de entender el principio de la ahimsa, ¿cierto? Como que no violencia. Entonces, lo invita a uno a repensarse. Claro, toda la gente como que dice, no, pero yo no he matado a nadie. Bueno, la mayoría de la gente, pues, vivimos en un país muy violento también. Uno no sabe qué historias hayan por ahí. Pero como dice, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Como que, pues ya hoy en día, digamos que la agresión física, quisiera creer que es menos a la que era décadas atrás, ¿cierto? Como que antes la violencia física con los hijos,
claro,
con las parejas, ¿cierto? Como que era mucho más...
Aceptada, más normalizada. Aceptada,
¿cierto? Más normalizada, mientras que hoy en día no es tanto. Es como que dice, bueno, no, ya no soy violento. Entonces como que juegan otros elementos de la relación con la violencia. ¿Qué tan violento puedo ser con las palabras? O con los silencios. Hay silencios, exacto, que pueden ser más violentos que una palabra.
Con el no hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo, que es un ejemplo clásico de lo difícil que es practicar ahimsa, pero qué pasa si yo estoy viendo que a otro le están haciendo daño? ¿Cuál tiene que ser entonces ahí mi respuesta? ¿Intervengo o no intervengo? ¿Intervengo y le hago daño al que está haciendo daño? Y entonces llega otro a hacerme daño porque le dice algo y sigue la espiral, o dejo que ocurra, pero entonces estoy permitiendo, estoy siendo cómplice de alguna forma de ese que está maltratando a otro.
Claro, eso es súper complejo y súper bello porque es como ese círculo del justiciero, ¿cierto? Como que quisiera que esto no pasara, entonces como que me desquito con él, entonces como que, ah, tal pegó, entonces como que yo le pego más duro, y ha sido como la política de defensa de a nivel internacional, como que no, antes de que me peguen yo le voy a pegar más duro, porque usted pare, de pronto me va a pegar, entonces yo mejor le pego antes,
¿cierto? Yo me acuerdo que a vos se te metió una vez un ladrón a la casa, ¿te acordás? Y yo dije, parce, o sea, a mí se metió un ladrón a la casa y si yo tengo la oportunidad, pues lo neutralizo, ¿cierto? Y tu forma de neutralizarlo fue que lo dejaste ahí encerrado.
Esa es una historia muy graciosa. Pero sí, se metió un ladrón a la casa y lo neutralicé no violentamente.
Exacto.
Pero es poderoso porque uno... Bueno, como que esa historia es súper graciosa pensando como en artes marciales, ¿cierto? Como que en teoría, pues uno lleva ya... bastante tiempo entrenando artes marciales, se supone que para uno defenderse, ¿cierto?
Uno lleva ya, no, usted lleva ya, bueno, muchos años.
Sí, bueno, yo llevo ya varias, bastante tiempito en eso. Y cuando llego a la casa y hay un ladrón ahí metido en la casa, escarbando en el cuarto, entonces como que una parte de mí, y cuando el man se acercaba con el cuchillo y con tal, como cuando el man se acercaba, como que una parte de mí como que buscaba eso, buscaba, bueno, ¿cómo puedo neutralizarlo? Listo, ah, no, mira, está caminando así, cuando tenga este pie adelante puedo hacer, como que, claro, aplicar todas esas técnicas, pero como que también el rollo es, bueno, ¿cómo puedo desinstalar ese patrón de violencia? ¿Cierto? No responder con violencia ante alguien que está irrumpiendo en el hogar, que está amenazando con una que tiene, pues, no sé en qué estado estaba el hombre, pero claro, cómo encontrar una respuesta diferente, ¿cierto? A alimentar ese círculo. Listo. Y pues bueno, la escena termina muy graciosa porque a la final, digamos que el man lo encerré en un lado de la casa. Llega la policía, el man se vuela otra vez por el árbol, igual la policía lo coge abajo. Pero como que terminamos en la estación de policía, sentados uno al lado del otro, y yo tenía el libro del profeta y terminé, pues eso fue un viernes en la noche. Terminé yo leyéndole en voz alta al man el libro del profeta. Me miraba todo feo el pobre, pero bueno, como que fue, era lo mejor que podía hacer. Claro, yo no había comido, había dado clase toda la noche, estaba requete cansado, ya era la madrugada en la fiscalía. Uy, no. Y igual le leía, como que, parce, lo mejor que puedo hacer por vos es esto, como que espero que esto no alimente tu ciclo de violencia, que te quieras desquitar con alguien en función de la violencia. Entonces, con esto, gracias por recordar esa historia. Con este proceso es... ¿qué tan violenta es nuestra intención? Es como un primer elemento. Lo otro es qué tan violento es nuestra palabra. ¿Qué tan violentos somos con el silencio? ¿Qué tan violentos somos a veces con nuestras decisiones, cierto? Como que pueden tener una buena intención, ¿cierto? Como una intención de no hacer daño, pero a veces como que no medimos las consecuencias que pueden tener. ¿Listo? Como que hay otro elemento para considerar. Y otro aspecto en función de la violencia tiene que ver con nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Qué tanto látigo nos damos a nosotros? Claro. Y ahí es donde el principio de la ahimsa tiene un potencial poderoso, porque en esa sociedad de autoexigencia, ¿cierto? Como que nos reventamos a hacer dietas, nos reventamos a hacer ejercicio, nos reventamos con productividad, y como que nos reventamos con eso y somos violentos y no somos conscientes del círculo, el círculo de violencia en el que nos metemos. Pero bueno, eso es como, claro, un panorama interesante y que nos ayuda a reconocer como la importancia. De hecho, se dice que el ahimsa es como el principal de los yamas y de hecho por eso es el primero en este caso, porque dice que todos los otros simplemente son como desdoblamientos.
Manifestaciones.
Exactamente, claro, como gradaciones, niveles. Exactamente. Sí. Pero, entonces como que el rollo con eso es que usualmente se le da esta calificación de no ser violento, ¿cierto? No intención de hacer daño. Entonces hay un amigo nuestro que lo traduce de una forma muy bella. Dice, no, pero es que si usted tiene que estar pendiente de no hacer daño, ya igual ya está muy jodido, ¿cierto? O sea, si usted tiene que pararse justo cuando está a punto de hacer daño, como que ya usted dejó que cogió mucho impulso. Entonces él enseña, lo traduce de una forma muy bella. Dice como que el principio de la ahimsa es como el principio de no fricción, ¿cierto? Es la forma como lo suele exponer. Y cuando reconoce como lo del principio de no fricción, es como que evite aquello que desgaste, ¿cierto? O sea, como que córtelo antes de que sea el momento de que se vuelva violento.
Okay.
O sea, desarticúlelo desde antes. Entonces, como que esté mucho pendiente, esté muy pendiente de a aquellas cosas que generan fricción, ¿cierto? Mm. Que pueden generar fricción en el otro, que pueden generar fricción adentro, que pueden generar como que fricción entre el adentro y el afuera. Esa sería como, uh-huh, como parte de su proceso. Uh-huh. Y es una forma, digamos, que digo yo que más sensata de verlo, pero no, como fricción, que una forma más, mucho más bella incluso, es verlo como el amor. O sea, practicar ahimsa es ser amoroso. Entonces ya no tengo que pensar en que si hago daño o no hago daño, no. Simplemente me dedico a ser amoroso. Uh-huh. Si soy amoroso en mis decisiones, si soy amoroso en mis palabras, si soy amoroso en mis comportamientos, si soy amoroso en la forma como me relaciono con los otros, ahí ya estoy como que haciendo todo lo posible para evitar ahimsa, ¿cierto? Claro. Para que no haya fricción. Entonces como que darle lugar al amor. ¿Puedo ser amoroso en cada una de las cosas que hago? ¿Cómo puedo ser amoroso? Uh-huh. Y esa es otra forma, digamos que mucho más poderosa, digamos que en términos no de negación, sino como de promoción. Claro, ¿cómo puedo promover el ahimsa? A partir del amor, a partir de la compasión, a partir de la, digamos, de la generosidad, en
ecuanimidad.
Eso, todas las manifestaciones del amor.
Sí.
Listo, serían una forma de darle lugar a la ahimsa.
Todos los yamas tienen una especie de consecuencia que os has ido como cristalizando, o que está igual también ahí en los Yoga Sutras. ¿Cuál es la consecuencia o el resultado de la ahimsa?
Claro, lo que se dice es que aquel que está firmemente establecido en el principio de la ahimsa, como que alrededor de aquel que está establecido en el principio de la ahimsa, cesan todos los conflictos. Mm. ¿Listo? Que es un aforismo muy bello, ¿cierto? Porque y pensar en eso en función, yo qué sé, a nivel país, por ejemplo. Mm. ¿Cierto? A nivel de todo lo que pasa en ese territorio. O sea, si cada uno tiene paz dentro, si cada uno tiene amor dentro,
desarticula, o sea, desarma cualquier guerra que haya alrededor.
Y pasan, claro, porque es que es súper fácil buscar culpables y querer desquitarse con el culpable, ¿cierto? Como que yo tengo que buscar un culpable de quién fue el que inició esta guerra y que pague, ¿cierto? Y nos encanta eso. Pero ¿cómo podemos darle lugar a ser amoroso con ellos?
Yo entiendo eso, o sea, yo lo entiendo y yo siento, yo lo he sentido en momentos en los que estoy muy conectado, en los momentos en los que estoy practicando esto como con mucha conciencia. De verdad siento que esa hostilidad que uno usualmente identifica a su alrededor, o ese ruido, ¿cierto? Como esa amenaza del mundo, como que sí, se reduce. Pero también digo como, ¿de qué forma este aforismo, ¿cierto? El que está bien establecido en ahimsa, cesan los conflictos de su alrededor, puede ser una especie de pajazo mental cuando uno ve, pucha, si es que están, acabaron de publicar, van 30.000 personas asesinadas en Gaza, ¿cierto? Hay en Colombia todo el tiempo personas que están siendo igual, asesinadas, desaparecidas. Pues sí, yo puedo estar muy establecido en ahimsa, pero el conflicto a mi alrededor sí está. El conflicto sí está.
Sí, lo que puede pasar es que uno termina metiéndose una mentira, escondiéndose en su supuesta paz interior, para negar las cosas que pasan, ¿cierto? Y también es negar a veces como la responsabilidad con la paz que hay afuera, ¿cierto? Uh-huh. Como que ningún sentido tendría uno tener la paz más profunda e insondable adentro, pero que todo lo que esté a mi alrededor, digamos como que esté...
Se está desmoronando. Sí, sí. La cosa es que igual es muy complejo, porque yo sí creo que la paz interior es la paz, ¿cierto? O sea, que esa es la forma de verdad servirle al mundo. Pero no puede ser tampoco, lo que decís, una forma de desengancharse. Y la verdad es que, pues...
Creo que ahí podría ser bueno también reconocer esto que conversábamos del yama como punto de inicio, pero también como punto de llegada, ¿cierto? Uh-huh. O sea, como que al principio uno dice, bueno, voy a contenerme de ser violento o voy a practicar ser amoroso. Y como que ese es un primer paso, ¿cierto? Como que comienzo por ahí. Entonces, si ya dejo de ser violento, entonces como que estoy bajándole el volumen a mis britis, estoy dejando de alimentar ciertas identificaciones y cosas de esas. Pero también como que cuando ya uno está, digamos, establecido en su propio centro, como que lo único que emana de uno es, digamos, que ese amor, ¿cierto? Esa compasión. Uh-huh. Entonces como que Claro, al principio toca tomar unas distancias, unas restricciones que lo lleven a uno a balancearse, a instalarse en el centro, pero ya luego como que cuando uno está tan instalado en eso, como que lo único que pasa es que inspira todo lo que lo rodea, ¿sí? Como
Claro.
que todo lo que lo rodea va impregnándose de eso. Yo creo que también habrán ejemplos bellos de personas tan establecidas en su propio, digamos que principio de ahimsa, que sean capaces de desmoronar los problemas, ¿cierto? De no alimentarlos, por
Sí,
ejemplo.
hay gente que en serio que, hay gente que a donde llegue lleva un problema, aunque no haya problema, o sea, y uno
Total.
lo sabe, y uno lo siente. Hay gente que llega al cuarto y uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? O sea, como que encuentran la forma de desequilibrar lo que está pasando. Y hay gente que llega a un lugar y uno dice como, uy, qué rico, o sea, como que qué alivio, qué descanso, que creo que es a la que te estás refiriendo, ¿cierto? Es como esa capacidad de estar tan en paz, tan como entregado a ese principio que en serio uno sabe, uno lo siente.
Recuerdo una frase del Tao Te Ching que dice como aquel que está en el camino del Tao, como en aquel que está en el camino del Tao, el tigre no encuentra dónde anclar su zarpa ni el rinoceronte encuentra dónde clavar su cuerno. ¿Cierto? Como con eso, como que puede llegar cualesquiera con todo el conflicto del mundo, pero como que tiene el potencial este de desarmar el conflicto.
Total.
Y claro, es loco y yo creo que a todos nos ha pasado, como que eso no está con... Hay una historia muy loca que no puedo contar, pero una parte sí la puedo contar y tiene que ver con parte del conflicto armado acá en Colombia. Una chica que estuvo muy vinculada con todos estos grupos y todo el rollo, quería salir a vengarse, o sea, quería volver a su pueblo para vengarse de todo lo que había pasado.
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Sea, una
Ella
chica
era parte
era
de
parte de
un...
uno de los grupos armados, estuvo presa, todo el rollo.
¿Y cómo es que quería volver a vengarse?
Quería salir de la cárcel donde estaba y todo el rollo para volver al pueblo y vengarse de unas personas en el pueblo que le hicieron unas cosas con su familia. Y ella nos contaba esa historia y ella decía, yo ya había planeado qué hacer, cómo desquitarme con esas personas. Entonces lo bello de la historia es que ella llega en la flota, llega al pueblo y la hija la va y la recibe y la hija le dice, madre, es que estoy en embarazo. Y en ese momento a la señora se le quitaron las ganas de desquitarse de lo que había vivido. O sea, como un chiquitín en este caso, como que viene con esa frecuencia, una frecuencia tal que puede desarmar un conflicto, ¿cierto? Como que puede romper ese patrón que está ahí. O sea, como que así como, digamos, esta criatura, de hecho, pues yo tuve el placer, estaba viajando un día en un pueblo que fue Zona Roja mucho tiempo, y pues como que conocí parte de esta historia y como que fue muy bello, se me hizo muy inspirador, como un chiquitín de estos puede
Claro.
llegar a desinstalar patrones de reacción que de hecho se le pasó muchos años planeando qué hacer.
¿Pero fue el chiquitín o fue simplemente
Fue
como la responsabilidad de, bueno, tengo que velar por mi hija y por mi nieto?
exactamente, o sea, pero eso llega con ese
Sí,
ser que llega
claro.
y cómo logra despertar ese amor que hay dentro, ¿cierto? Un amor
Sí.
que es capaz de remover todo impulso de violencia y de hacer daño.
Total, total.
O sea, eso es un... Claro, entonces yo creo que todos hemos tenido historias así, ¿cierto? Personas como que uno quiere pelear con ellos, pero como que un abuelito, yo qué sé, te dice, ah, eso no es importante, ¿cierto? Como que uno puede reconocer eso desde un lugar
Sí,
distinto.
sí.
Y es lo que pasa. Y ahí es donde viene el rollo esa propuesta que tenemos de, bueno, cómo practicar el ahimsa, siendo amoroso, ¿cierto? Siendo amoroso. Pero con ello se nos ocurre también otra pregunta y es, claro, ¿cómo no confundir o cuál sería el límite entre ser amoroso y ser pendejo, ¿cierto? O sea, como que alguien llega, te viene a insultar, no sé qué, dice, ah, no, no voy a ser amoroso, te voy a comprender, yo te comprendo, yo te entiendo, no,
Te
tranquila,
doy la otra
todo el rollo,
mejilla.
te doy la otra mejilla, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Claro, pero luego va a llegar el momento donde, si uno siempre se hace así, o sea, ¿qué diferencia eso de ser pendejo? Entonces todo el mundo se la monta, como decimos acá, ¿cierto? Entonces como todo el mundo abusa de su permisividad y termina como que extendiendo sus límites hasta el otro lado.
Claro que
Entonces,
se termina siendo una violencia con uno mismo. O
total,
sea, no
total.
poner límites es una forma de violentarse.
Total. Y ahí es donde hay como que pensarse, bueno, ¿cómo podemos hacer esto digerible? Claro, porque ser amoroso suena muy fácil, pero entonces como que, bueno, ser amoroso es déjamela montar.
No, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, es una gran pregunta. Y luego digo lo de la otra mejilla porque igual en ese, poner la otra mejilla, o sea, no es un... Hay mucha sabiduría también, o sea, no me estoy riendo de ese gesto, que hay mucho conocimiento y mucho amor. La cosa es cómo se puede poner la otra mejilla sin que eso signifique lo que estoy diciendo. ponerse a quitarse, permitir que se abuse de uno, permitir esa violencia.
Y que el otro va cogiendo impulso, ¿cierto? Como dice, ah, no, se exacto, puede, mire, por acá exacto. Me dejó, entonces es la como, próxima vez...
Es como, poner, lo creo que la sabiduría de Jesús es poner la otra mejilla precisamente para desarmar al otro, no es para permitirle al otro seguir haciendo eso.
Total.
Ahí es donde, hasta ahí yo creo que va a poner la otra mejilla, es ponerla, no dejarse pegar.
Ahí, sí. Y yo creo que ahí el poder de desarmar, como lo dices, tiene que ver con el, claro, con el humor también. O sea, como que el otro no se lo espera, ¿cierto? Como que es algo que le sale de todo patrón, ¿cierto? Como que justo espera que le pongan resistencia, justo espera que pueda forcejear para pegar más duro.
Claro.
Pero como que no, cuando uno como que desarma desde ese lugar, como que la otra persona como que puede hacer un quiebre y decidir de pronto, o se confronta, no espera ese escenario. Y como no espera ese escenario, como que se sale de sus propios patrones.
Sí. AHIMSA, nos podemos quedar aquí hablando todo el episodio de AHIMSA, y es el llama central, o es el llama como principal primero, y de él, como decías, pues se gradúan los demás. El que sigue es Satya. ¿A qué se refiere Satya? Pero, ¿y de qué forma está relacionado con todo eso que estamos hablando?
Satya lo suelen definir como veracidad, ¿cierto? Como el principio de la veracidad. Y digamos, y también tiene como una forma de enseñarse en términos negativos, y es como no mentir, ¿cierto? No. ¿Qué es ser veraz? Pues no decir mentiras. Uh-huh. Y ahí como que también hay muchas gradaciones, porque entonces tal y como uno dice, no, es que yo no he matado a nadie, uno dice, no, pues yo tampoco digo mentiras. Uh-huh. ¿Cierto? Pero el juego con el satya es, bueno, ¿cómo puede uno practicar satya en pequeñas cosas? Digamos, exagerar. Exagerar es faltarle la verdad.
Uh-huh.
¿Cierto? Digamos, el humor. Hay un montón de cosas con el humor que están basadas en la exageración. Como que eso también falta, claro. La verdad. Listo. Y una forma poderosa, siento yo, de darle lugar al satya tiene que ver con el silencio. ¿Cierto? ¿Cómo invitar al silencio? Si uno invita al silencio, entonces como que dice, bueno, si tus palabras pueden ser mejor que el silencio, pueden ser más sabias que el silencio, entonces compártelas.
Habla.
Entonces ahí viene cuántas veces no hablamos por hablar, ¿cierto? Por rellenar espacios.
Como en esos episodios.
Que eso tenemos que llegar a no sé cuántos minutos, entonces tengo que hablar y hablar.
Es lo que hacemos nosotros profesionalmente.
Entonces el rollo con el satya está en función de, claro, no solo el no mentir, de expresar hacia afuera, sino también el que tanto uno se miente a uno.
Uh-huh.
Y en el que tanto se miente a uno está reconocer que el principio de satya se rige por dos elementos sencillos, que son la coherencia y la autenticidad.
Okay.
¿Cierto? Y ahí como que tiene otro grado, claro. Otro grado de práctica, ¿cierto?
O sea, si se puede exagerar, si es parte de la autenticidad, si es parte como de es claro que esto es parte del humor, del juego, de la conexión, ¿cierto? Es una forma de ser en la que no estoy escondiendo nada.
Exactamente. Pero... Porque el rollo con eso es que uno termina como que escondiendo cosas, ¿cierto? Escondiendo para que no me vean, ¿cierto? Exacto, entonces para... uno termina utilizando las mentiras para generar un muro en el cual me siento seguro.
Es una forma de controlar la forma que lo perciben a uno.
Total. Entonces uno cuando uno, digamos que emprende un camino de autoconocimiento, como que, claro, conoce un poquitico más de uno, ¿no? Es decir, que se conozca totalmente porque, pues, eso seguro es un camino muy eterno.
Pero hablamos de la espiral, ¿cierto? Sí.
Entonces como que uno se conoce un poquitico más, entonces como que aprende a ser auténtico con eso, aprende a ser coherente con eso. Y aquí pues el mundo nos lleva por caminos que le ponen a prueba la coherencia, ¿cierto? Bueno, pues usted de verdad quiere esto, usted de verdad está en función de esto, no sé, entonces uno como que tiene que llegar a decidir. Y aquí pues se plantea como una de las grandes paradojas a veces entre los llamas, y es que dice, bueno, si decir la verdad hiere, ¿cuál prima? ¿Cierto? ¿Prima Satya o prima Ahimsa? ¿Cierto? Entonces como que...
Satya.
Entonces,
Satya, porque si... La cosa es que aquí lo de la verdad es tremendo tema y no quiero que nos metamos ahí porque es que no hay una verdad.
Total.
Pero si decir lo que para mí es una verdad, lo que yo estoy convencido te va a lastimar a vos... No sé, es muy
interesante. Ahí el rollo es, claro, cómo mediarlo, cómo endulzarlo, ¿cierto? Pero no endulzarlo, no. De maquillarlo, ¿cierto? Sino cómo decirlo desde
amor,
amablemente.
Desde el amor. Es como que te estoy diciendo eso que para mí es una verdad. Es lo que yo estoy viendo. Es como estoy percibiendo la situación. Y por más que te duela, siento que puede mostrarte una manera alternativa de entender lo que estás viviendo. Eso me parece que es amoroso, ¿cierto?
Sí. Obviamente, que el otro se lo tome de otra forma.
Exacto, dependiendo de cómo se diga.
Sí, y ahí es muy loco porque entonces algunos van a decir como no, 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 no haga daño, ¿cierto? No tenga la intención de hacer daño y que no produzca ningún daño. Entonces a veces uno por no hacer daño, implosiona,
O hace más daño.
¿cierto? Entonces claro, uno por tragarse el daño que le puedo hacer al otro, termina tragándoselo y haciéndose daño a uno, ¿cierto? Entonces un
O
montón de
haciéndole
cosas
daño al otro por no decir. Es que hay
por no
muchas veces que
decir
toca
también,
hablar.
total. Y ahí es donde como que hay que jugar esto con filigrana, ¿cierto? Entonces como que qué lugar se le puede dar a este proceso de ser auténtico, ¿cierto? Pero entonces, claro, el ser auténtico tiene que estar acompañado de uno conocerse. Entonces, dice, ah, bueno, esto que estoy diciendo es carreta, ¿cierto?
Eso es
Es...
para que digan qué tan inteligente eres, o para recibir como más aplauso, o para...
¿Desde dónde lo estoy
Claro.
diciendo? ¿Cierto? Lo estoy diciendo desde defender la importancia personal, lo estoy diciendo desde para demostrarte que soy mejor, lo
Algún
estoy
interés
diciendo de...
egoísta.
Claro, entonces como que ahí es donde hay que desenmascarar eso, ¿cierto? Porque ese es el rollo de la autenticidad.
Ese es el
Y
sátya.
ser coherente con esa autenticidad, ¿cierto? O sea, cuando uno, digamos que ya ha arañado, ya arañado la superficie y digo, ah, bueno, no, yo no soy solo esto, yo de pronto puedo ser algo más. Entonces, ¿cómo puedo ser coherente con eso? O sea, ¿cómo no sucumbo? Y hay muchas cosas que le digamos que le complican a uno la coherencia, como digamos como el sistema en el que estamos inmersos, ¿cierto? Entonces como que uno tiene que aparentar, ser, ¿cierto? Nos obligan a, nos premian la apariencia, nos premian el estatus, entonces uno quiere como defenderlo y uno dice, venga, pero eso sí es lo que uno quiere. Y es muy loco uno pensar a veces cuando uno se le va la vida, se le van muchos, sí, se le van muchos años de vida en un trabajo que uno no quiere, en una familia que uno no quiere, en una forma de vida que uno no quiere. Entonces como que como dice,
Claro.
bueno, ¿cuál es la coherencia, cierto? Como qué es más sabio, ¿cierto? Ser coherente a lo que yo siento o tratar de sostener esto,
Esta
tratar de sostener ese
mentira,
trabajo, esta
sí.
mentira, como que este proyecto que no es lo que yo quiero, no sé, como que
Claro, ese
hay que
estatus,
cuestionarse
por
cosas,
ejemplo,
sí.
es muy teso, es muy teso.
El lugar de Satya, digamos, inspiró también el movimiento de Gandhi, se llamaba Satyagraha, ¿cierto? Que estaba en función como de la verdad, ¿cierto? ¿Cómo darle un lugar a la verdad? Apoyado en este principio de ahimsa.
Así como en Ahimsa el resultado es más compasión, ¿cierto? En Satya, ¿cuál es como la consecuencia?
Lo que se suele decir es que la consecuencia del que dice la verdad, o el efecto del que dice la verdad, es que todo lo que dice se materializa o se vuelve real.
Es uno de los siddhis. No.
Es una forma, sí, es una forma de
Pues
entender.
es
Es
un
un
poder,
fruto,
es un
es un
sí.
fruto, sí. Pero otra forma de decirlo es como que sí, todo lo que hace se materializa, sería una forma de exponerlo.
Claro.
Claro, tiene tanto poder en la palabra que es capaz de hablar
Yo
de
sé.
lo que va a ser.
Esto se manifiesta en muchas formas. Una, o sea, hay personas que, no sé, voy a irme por un lado que puede sonar como muy extraño, pero creo que tiene sentido. Cuando uno conoce a esas personas que cada vez que hablan tienen el juicio tan acertado y son tan sensatas y no tienen pelos en la lengua y no están tratando como de cuidar sensibilidades, sino que dicen lo que piensan, y eso que piensan da en el punto y ayuda a, digamos, a movilizar energías y a materializar cosas. Uno siente mucha confianza, ¿cierto? Y uno dice como,
Si lo dice,
me acerco a esta persona, ¿cierto? Como
sí.
que la escucho, le presto atención. En el mundo de los negocios, y esto lo sé por el libro que escribí el año pasado como escritor fantasma, que fue una experiencia maravillosa, fue para un empresario, y tuve que leer mucho sobre ese mundo. A esos CEOs que les pagan esos salarios
Exorbitantes.
exorbitantes, se les paga esos salarios porque el juicio que tienen para tomar una decisión, ¿cierto?, es tan valorado que a la escala en la que trabajan, lo que dicen, que puede ser, no sé, 2% más valioso que lo que dice un ejecutivo promedio, ese 2% son millones de dólares, ¿cierto? Entonces, como que buscan, o sea, las empresas buscan a las personas que tienen esa capacidad de decir lo que va a ser, ¿cierto? De oler, de olfatear las cosas que, para dónde está yendo el mundo. Y la forma en la que lo comunican, en la forma en la que dirigen la energía de toda la organización. Lo menciono por eso, es porque yo siento que el entrenamiento en la verdad, el entrenamiento en saber decir, el entrenamiento en no estar no poner como prioridad el interés egoísta, sino el del colectivo, ¿cierto? El de la conciencia, y aquí ya me puedo desprender de lo corporativo porque obviamente no siempre es así, es muy valioso, ¿cierto? Y es muy necesario. Y cuando uno lo practica, yo creo que uno puede irlo practicando como escalonadamente. En el episodio anterior dije que para mí Satya, practicar Satya fue de las cosas más duras, porque me di cuenta de la cantidad de pequeñas mentiritas y excusas y como frases que no, en español no sé cómo se dice, mislead, que engañan, pero que son como cosas pequeñas, o sea, abundan en la forma en la que uno interactúa en el día a día. Y cuando empecé a ser consciente de eso y a tratar de evitarlo, me di cuenta de cómo cambia las relaciones que uno tiene. O sea, cambian drásticamente. Y
Hay
es muy bello.
un ejercicio muy poderoso que puede quedar para que quienes nos escuchen se inspiren, que ponemos siempre en los cursos, a veces como elegir uno de estos llamas y practicarlo. Entonces, claro, como que si uno elige practicar Satya, entonces, bueno, dése una semana, dése un mes, dése 21 días de cuidar cada una de esas palabras para que todas esas palabras estén, digamos, como que siendo fieles a esa verdad. Y ahí uno se pilla, o sea, y uno se pilla cosas muy sencillas como una excusa, ¿cierto? O sea,
Total.
como una respuesta o una ausencia de respuesta. Entonces, cuando uno aprende a darle ese lugar a las palabras se vuelven más valiosas, y creo que ese
Total.
es donde apunta. Y también por eso está el otro lado del silencio, ¿cierto? Cuando uno se dedica a cultivar el silencio, se dedica a practicar el silencio, como que también reconoce el valor de cada palabra que se usa. Y hay gente, no sé, hay lugares donde hay prácticas de votos de silencio, de votos de silencio de largo aliento. Y entonces como que cuando uno vuelve a hablar, uno reconoce, claro, mucha gente lo que suele hacer es que termina vomitando todo lo que no dijo en el tiempo que estuvo en silencio, pero como que uno aprende a refinarse, y ahí
Claro.
pueden aplicarse estos filtros, digamos, que vienen de la sabiduría de Grecia antigua. Es, bueno, esto que estoy diciendo es bondadoso, esto que estoy diciendo es verdadero, y esto que estoy diciendo es útil. Ah, entonces como que si pasa esos tres filtros, entonces puede que sí valga la pena ser compartido. Pero a veces decimos cosas que ni son útiles, ¿cierto? No le sirven ni a uno ni al otro, simplemente son relleno, cosas que faltan a la verdad, o son cosas que no son, no, o sea, no están cargadas de bondad. Entonces como que el silencio puede ser una práctica para uno ponerse en proceso de reordenar qué palabras son las que voy a decir. Listo. Y en ese proceso de silencio uno como que observa el diálogo interno, ¿cierto? Que están las otras mentiras que se dice uno a uno.
Claro.
Y ese es otro, un capítulo poderoso del
Uy, ese es
Satya.
el más teso. Es el más
Uno.
teso porque es más difícil de ver. Es muy
Sí.
fácil cuando uno está interactuando con otros porque uno sabe qué es lo que uno está buscando con esa mentira, generalmente, ¿cierto? Pero muchas veces uno no se da cuenta de las mentiras que se dice porque la ganancia oculta de decírselas
Está
es
tan
tan
oculta
alta,
de uno
exacto,
mismo.
es tan alta que uno vive en esa mentira.
Sí, sí,
Vive
sí.
ahí. Y entonces ahí es donde ojalá uno se pudiera cruzar con una persona que es capaz de ejercer satya de tal manera, de una manera tan amorosa que te muestra, ¿cierto? Te pone como el reflejo sin juzgar, sin herir, sino simplemente como mira lo que estás haciendo para uno tal vez, como darse cuenta, tal vez.
Y ahí es donde hay que aprender a ser receptivo, ¿cierto? Receptivo a cuando cualquier situación, persona, contexto te ofrece un reflejo de esos. Y ser tan receptivo para poder no pelear con el reflejo, ¿cierto? Que a veces nos choca lo que vemos en el espejo, ¿cierto? Pero la culpa no es del espejo, ¿cierto? Sino que es de todas las mentirillas que nos hemos creado adentro y que hemos hecho un esfuerzo gigante por
Pero vos
sostenerlas.
sentís que, por ejemplo, en la meditación uno se puede dar cuenta de esas cosas. O sea, porque es que yo siento que a veces son pues, la ilusión, ¿cierto? Es la ignorancia de uno mismo, es la más tesa de desenmarañar. Y muchas veces la meditación, pues yo no sé, lo estoy preguntando porque no sé. No sé si la meditación sirva como ese espejo que te muestra algo o si en realidad se necesita de las relaciones.
Yo digo que la meditación es bella para afinar el instrumento, pero las relaciones son una fuente de sabiduría mucho
Sí,
más alta.
sí, sí.
Como que, y porque a veces uno en la meditación puede como que antes buscar argumentos, ¿cierto? Como que en ese momento de interiorización y silencio, uno como que le llegan las ideas y como que antes asienta argumentos para validar su opinión y para validar su decisión. Y no, a veces uno necesita como que pararse frente a frente al abismo de lo que pasó y decir, ah, caramba, no era por acá. Listo, entonces como que ahí es donde la relación es muy útil. Pero claro, si yo voy en el mundo de las relaciones, voy sin tener el instrumento afinado, puedo terminar haciéndole daño a alguien, puedo terminar haciéndome daño en mayor medida. Pero si la meditación me serena, me aplaca, me permite observar más agudamente. Entonces, con esa, con eso que aprende la meditación, lo llevo a las relaciones y ya no estallo tanto. Uh-huh. Y ahí hay como, claro, un sentido que es funcional. Por eso yoga no es un camino solo de ir adentro, sino como que uno va adentro y vuelve afuera. Sí. Y va afuera y vuelve adentro. Como que esa danza tiene que ser constante, porque pues yoga no es para quedarse uno con uno en su suprema biluminación. No. Listo, hay que poner eso que se encuentra como que en diálogo con lo que nos sucede. Uh-huh. Y eso es también como que lo poderoso de los llamas, ¿no? Que siempre van a ofrecer retos nuevos. Uno cree que la tiene clara. Yo ya soy coherente y auténtico. Y va a pasar algo con un socio, siempre. Va a pasar algo con un compañero de trabajo, con una pareja, que te va a...
Tengo que seguir reventar, practicando, ¿cierto? Claro.
Te va a invitar a una forma diferente de practicarlo, que seguro no la teníamos clara.
Uh-huh. Yo creo que por cuestiones prácticas... vamos a dejar este episodio acá en estos primeros dos llamas y vamos a hacer la segunda parte con los tres llamas que faltan para que sea más digerible, porque siento que es uno de los temas que merece mucha profundización y que pues, si tratamos como de empaquetarlo todo en uno solo puede ser un poquito abrumador. Entonces como que cerremos este acá y volvemos en 2 semanas con la segunda parte.
Está perfecto. Mire que ahí quedan unas reflexiones importantes, sentimos, ¿cierto? Uf. ¿Qué lugar le damos a la amorosidad y a la autenticidad?
Así ya quemarropa, ¿qué práctica recomendás? O sea, así abierta, lo primero que se te ocurra para Ahimsa y para Satya.
Creo que con Satya está... Creo que la del silencio me gusta mucho, ¿cierto? Como regalarse un silencio. Para afinar qué palabras va a decir uno.
O sea, como que esperar un poquito antes de decir cualquier cosa. Sí. O sea, como que abrir un espacio.
Exactamente. Un umbral, hacer un umbral de silencio. Uh-huh. Listo, antes de hablar. Que es raro, ¿cierto? Yo lo digo cuando a veces uno da clases, se va a hacer una pregunta, como que uno se queda un ratico en silencio y a veces esas cosas son súper vistas como, no, usted no sabe qué se va a inventar, ¿cierto?
La mayoría de la gente se siente presionada a responder inmediatamente a cualquier pregunta o que la conversación no puede tener silencios, sí. Porque es de mal gusto, porque estás distraído y en realidad yo creo que es una buena práctica, es incómoda pero importante.
Darle lugar al silencio que nos recentre. Y lo otro, con Satya, digamos, observar esas mentiritas que decimos y esas mentirotas que decimos. Uh-huh. Como que proponerse firmemente durante un plazo de tiempo determinado. Porque cuando uno dice como no, de aquí en adelante no voy a decir más mentiras. Entonces como que uno se la pinta tan difícil que el saboteador interno dice como no, pero si me dice no, esta semana no, listo.
Imagínate, por ejemplo, ahorita que almorzaste acá, yo te pregunto, Esteban, ¿cómo estaban las torticas? Y yo, estaban súper ricas, muchas gracias. Y te habían sabido a mierda. O sea, estuvieron frías, secas, habían vencido hace 3 meses. ¿Vos sos capaz de decirme, sabes qué? Estaban medio malucos. ¿Cómo me lo dirías?
Ah, bueno, el cómo lo diría. Yo creo que inmediatamente cuando las pruebe, como que diría, yo creo que algo les falta. A las y yo creo que hay una forma que siempre me gusta hacer con eso y es siempre botar las cosas en modo pregunta. ¿Cierto? Como, ¿no será que le falta algo a las torticas?
A eso le falta algo.
¿Cierto? Entonces como que invita a que no sea solo uno y el juicio de uno sobre algo, sino como, ven y probá.
Que no sea una imposición, ¿cierto? Que no sea... Exacto.
Como que ponerlo en modo de pregunta, como que de una vez baja la patada, por decirlo así. Invita como que es más suavecita eso. Claro. Y que el otro se involucre con la decisión. Claro. Creo que esa es una forma de jugar con la veracidad, ¿cierto? Invitar a un punto de convergencia. Claro, seguro para mi gusto vas a ver feísimo, pero para ti van a estar perfectas. Pero si escuchamos y nos dialogamos, mira, es que yo siento que ese sabor... Ah, no, pero es que este picante... Pero de pronto
eso. A mí muchas veces me mandan textos como, mira lo que escribí, ¿qué pensás? Y yo muchas veces priorizo la relación sobre la verdad y digo, no, está súper bien, qué bacano, me gustó. Y en realidad, mientras lo leía, yo decía, ¿qué es esto? O sea, no.
No llegó a ningún lado.
No funciona, está mal escrito, son lugares comunes y no lo digo. Y yo siento que ahí no estoy practicando ni Satya ni Ahimsa.
Tal, porque uno puede aprender mucho de cuando alguien te dice eso.
Exacto. Entonces, como que, bueno, hay buena práctica.
Yo creo que hay una forma, digamos, como que una metodología muy bella que ponemos en los cursos a la hora de enseñanza y es, diga lo que hizo muy bien la persona.
Uh-huh. Sí, eso es lo primero. Es como, listo. Me gustó esto, esto y esto.
Luego, diga aquellas cosas que son susceptibles de mejorar. Uh-huh. Y luego, dele una opción, un camino, una propuesta de cómo mejorar aquello que le dijo que mejorara. ¿Cierto? Porque somos felices dando, no, es que esto así no se hace. Pero venga, dígame cómo, ¿cierto? Como que te estoy pidiendo un consejo, entonces como que decime lo que hice bien, claro, eso me permite valorar las cosas que están funcionando, dígame qué cosas no funcionaron, entonces como que, ah, bueno, esto podría hacerse de esta forma, entonces, y cuando viene con una recomendación, y si antes de esto pones esto, mira que es que para entender esto, mejor viene esto, como que tiene un sabor.
Claro.
Y es dejar la nota final de, digamos, como de esa sugerencia, es con qué fue lo mejor que hizo. Porque entonces como que uno siempre le queda como que al final, no siempre le queda como el recuerdo de lo último que se le dijo. Entonces, claro, si lo último que me dijeron fue lo que hice mejor, entonces como que me va a quedar como la impronta de que yo hago cosas bien, ¿cierto? Hay elementos que puedo mejorar y de esta y esta forma. Entonces como que ahí uno no se tiene que tragar el sapo, ¿cierto? Que a veces, y recuerdo mucho esos ejercicios de enseñanza en un curso de yoga hace bastantes años, que una profe dice, listo, ahora vamos a enseñar, cada uno dirige un pedacito de la práctica, todo el rollo. Y cada uno salía y la profe lo que hacía era que la varilla de todo lo que hizo mal a esa persona. Y yo era como, señores, o sea, ¿qué tipo de pedagogía es esta, por favor? Ah, o sea, pero si uno le da lugar a, bueno, ¿qué fue lo que se hizo bien? O sea, reconozcamos las cosas que hacemos bien, ¿cierto? Valoremos. Y si algo no se hace de la mejor forma...
Pues enséñeme, muéstrame.
Exactamente. Te damos un ejemplo, una recomendación, como unas pautas para eso. Entonces, como que esas son formas de practicar satya. ¿Listo? Porque a todos nos piden una recomendación, eso cómo se hace. Pero bueno, no cómo puede empaquetar eso para que sea digerible y edificante para la otra persona.
Okay. Hay un proceso. ¿Y para Ahimsa?
Yo diría que con Ahimsa hay varias cosas, ¿cierto? Una, en aprender a observar las intenciones que están detrás. Como desenmascarar las intenciones. Que ese es un ejercicio, digamos, muy interno, pero es interesante. Entonces, cada vez que uno va a comportarse de cierta forma, bueno, ¿cuál es mi intención? Mi intención es desquitarme, ¿cierto?
Claro.
Si yo desenmascaro la intención, si digo, bueno, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Cierto? Estoy actuando desde una parte de mí que está herida y quiere reconocimiento. Estoy actuando desde una parte de mí que se siente infravalorada.
Exacto, se siente inferior y quiere ponerse por encima del otro.
Entonces, si yo puedo observar esa intención, como que puedo desenmascararla. Y cuando la desenmascaro, como que ya no me comporto desde ahí. Como que digo, venga, no es la única forma de comportarme. Y yo creo que la forma más bella y estuvo en función de uno de los versos que practicamos anteriormente es cuando practicamos el ahimsa como ser amoroso. Está en eso, cómo ser amoroso, ¿cierto? La práctica es ser lo más amoroso posible. Ser lo más amoroso posible con, claro, digamos, si yo quiero evitar la fricción, seguro hay gente a la que le choca cuando son, ¿cómo se dice? Melosos, ¿cierto? Como que cuando alguien es ahí, tan lindo, tan no sé qué. Como hay gente a la que le choca eso. Seguro porque pues, a todos nos cuesta recibir amor en algún momento. O de ciertas personas nos cuesta recibir amor. Pero si uno como que hace un gesto auténtico de ser amoroso, yo confío en que todos los humanos como que somos receptivos a él. Entonces como que si uno aprende a ser amoroso, como que ahí desarticula los conflictos. Entonces ¿cómo ser amoroso? En el gesto. ¿Cierto? En la disposición, en la escucha, cómo ser amoroso en la palabra, cómo invitar a esa amorosidad a las diferentes dimensiones de nuestra vida y nuestras relaciones. Como que esa es una gran forma, una forma poderosa de practicar el ahimsa, siento yo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces cerramos aquí hoy y volvemos en el próximo episodio, segunda parte de Llamas, para profundizar en esta primera parte de Ashtanga.
Hombre, estas conversaciones son... una belleza, me encanta. Y bueno, nos veremos muy prontamente. Antes de lo que se imagina, nos estaremos escuchando de nuevo.
Abrazo. Chao.